Momento de los torcidos derechos humanos en un radio, la radio de la universidad. Y como siempre, la bienvenida a Lucía Pedreira, que una vez más, como todos los viernes, se encuentra aquí en nuestros estudios para hablarnos de algún aspecto que tiene que ver con los derechos humanos en nuestro país y también en algunas circunstancias a nivel mundial. ¿Cómo andas, Lucía?
Buen día, feliz viernes para todos. Se nos viene turismo, así que esta es la última columna de marzo, mes consolidado como de las mujeres, así que vamos a volver a hablar hoy de los derechos del conocido como sexo débil. Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, seguramente también con muchos hombres, sin caer en posturas súper feministas, es que los medios de comunicación, y no solamente la publicidad, manejan e imponen estereotipos. Pasa con la figura de la mujer, los medios influyen en el imaginario colectivo acerca de cuáles son los roles que debe ocupar, las tareas que debemos hacer, y esos prejuicios generan también una moral que nos dice lo que está bien y lo que está mal. En general es una moral única, que no acepta matices, que continúa o no permite que se renueven conceptos muy arraigados a esta altura de una sociedad y un sistema de vida completamente patriarcal, con el que por suerte cada vez más personas están en desacuerdo, pero que sigue siendo predominante. Un sistema que está presente en las relaciones entre las personas, en los modelos de familia a seguir, en las relaciones laborales, sexuales y de poder en general. En esta lógica es que surgen desde diferentes colectivos iniciativas para guiar o para tratar de modificar el tratamiento de algunos temas en los medios de comunicación que son espejo de la sociedad. El año pasado, las mujeres organizadas del municipio de Montevideo, preocupadas por el abordaje que se hace en los medios sobre los temas de violencia basada en género, organizaron un seminario en noviembre sobre medios de comunicación, mujeres y violencia. Algo que concluyeron es que los medios ocupan un lugar central en la construcción de prácticas y representaciones sociales, son formadores de opinión y constituyen uno de los agentes de socialización más poderosos. Como los medios son un actor social fundamental, es importante que más allá de leyes y todo lo que pueda venir del gobierno en la causa contra la violencia basada en género, es importante tener como aliados en esta lucha a los propios medios y en caso de que eso no sea posible, por lo menos concientizar y sensibilizar acerca de estos temas a los trabajadores y trabajadoras de los medios, a los periodistas y a todos quienes trabajan con noticias, con publicidad y con todo lo que construye una mirada colectiva de lo que somos y valemos las mujeres. Es por eso que después del seminario redactaron algunas recomendaciones que el miércoles presentaron en la Intendencia de Montevideo. Cabe señalar que en la Sala Dorada había una concurrencia mediana que contaba con la presencia de un solo hombre. Hecho destacable porque no sé si por saturación, por indiferencia o qué, lamentablemente en cuestiones de género en general siempre somos mujeres las que estamos involucradas. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que ir cambiando. La publicación de las recomendaciones, si bien apunta sobre todo a quienes trabajan ya en los medios, puede ser un insumo a tener en cuenta en el diseño de la, a esta altura tan necesaria, ley de medios en nuestro país. La principal recomendación y aclaración que hacen estas mujeres organizadas es que hay que llamar a las cosas por su nombre y en esa línea identificar la violencia contra las mujeres como una vulneración a los derechos humanos que se sustenta en general en una desvalorización y discriminación histórica hacia la mujer. En la presentación se habló de los medios en sus diversos formatos, pero se hizo cierto hincapié en que los canales de televisión y las radios, al estar haciendo uso de señales públicas, tienen la obligación de devolver algo a la sociedad. En ese sentido, se puede decir que es necesario por parte de los comunicadores un compromiso real en hacer llegar un mensaje claro a los receptores y presentar las noticias de violencia contra las mujeres como una consecuencia repudiable de acciones de la sociedad y no como hechos aislados. Por otro lado, y sin contradecir este punto, tampoco está bueno que siempre aparezcan asociadas a las noticias de violencia de género consideraciones como otro caso de un caso más, porque eso como que banaliza, ¿no? Hechos de este tipo. Otra cosa que hay que tratar de erradicar son las justificaciones de cualquier tipo, como pueden ser problemas económicos, de adicciones, los celos o las infidelidades. No deben ser en ningún caso atenuantes de las agresiones a las mujeres y debemos ubicar como responsable y culpable al agresor. Únicamente en ningún caso las víctimas deben asumir culpas ajenas. Otra cosa que sucede es que por ahí el medio tiene un manejo acertado de estos temas, pero se va la tanda y aparecen publicidades completamente sexistas. Eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hubo alguna iniciativa del gobierno de otorgar una especie de premios castigo a ciertas publicidades machistas o denigrantes hacia la mujer. Es un terreno difícil porque hablar de publicidad en los medios es hablar de plata y nadie quiere ganar menos por el solo hecho de dejar hacer sentir bien a las mujeres. Pero es otra cosa que ojalá se pueda contemplar de alguna manera en una futura ley de medios. Una recomendación que hasta puede parecer obvia, pero lamentablemente pasa todo el tiempo en los medios uruguayos: hay que respetar el derecho a la intimidad y seguridad de las mujeres que han padecido violencia. Evitar, por favor, los titulares sensacionalistas y las descripciones morbosas. Es un clásico ver al cronista de policiales en el barrio donde se produjo un hecho de violencia de género preguntando a los vecinos, y en general la única fuente en estos casos es la policía. Hay un montón de organizaciones de la sociedad civil, estatales y hasta privadas que hacen un trabajo muy importante que deberían ser consultadas más a menudo. Informar, además de los hechos de violencia, de las vías que hay, de los recursos a los que puede recurrir una mujer en una situación de este tipo. En este momento está disponible el 0800-4141 o el asterisco 4141 desde los celulares, que son números gratuitos. Además, siempre que se pueda, está bueno contextualizar con datos que ayuden a generar conciencia o que sirvan para denunciar las carencias que aún se padecen. Es importante también dejar claro que violencia basada en género no es solamente violencia doméstica, sino que puede experimentarse en otros ámbitos, y no es solo a través de una agresión física, puede ser violencia psicológica, sexual, económica y emocional. No hay que esperar a que haya golpes o a que aparezca una mujer muerta. En general, en cuanto antes se detecta, es mejor para todos. Sin dudas, algunas medidas que se han venido tomando han tenido consecuencias positivas. Se ha incrementado el número de denuncias, las mujeres se animan a hablar y a buscar ayuda mucho más que antes, así que una de las cuestiones es profundizar las acciones que se han venido haciendo. También mirar hacia otros países, como en otros tantos temas, aprender de nuestros vecinos. Uh-huh. En Argentina, por ejemplo, desde el año pasado existe en el Código Penal el delito de feminicidio. Hay que desterrar aquello de crimen pasional, son asesinatos. Son homicidios agravados, además, por el vínculo en general. En la presentación de la publicación, Elena Fonseca, de Cotidiano Mujer, les agradeció a estas mujeres organizadas el aporte, hizo algunas reflexiones. Quiero compartir parte de lo que decía.
Es importante lo que ustedes hacen. Yo creo que la suma de voces que hablen de esto, que denuncien, que digan, que repitamos una y otra vez, basta de violencia contra las mujeres. Basta de violencia en los medios de comunicación, que se hacen los distraídos, se hacen los que no entienden. Habría que saber quiénes son los que eligen esa forma de hablar, que no es inocente, porque todas las personas que eligen decir algo de alguna manera asumen la responsabilidad sobre lo que dicen. Hoy en día los medios masivos de comunicación son quienes han tomado la posta de lo que es la representación de la realidad, la representación simbólica de la realidad, de la forma en que inciden. Y al repetir una forma de hablar determinada y una omisión que también, que es otra de las maneras de violar la libertad de expresión, al no hablar de las mujeres o hablar con estereotipos, están marcando, están siguiendo esta misma tradición misógena. Hoy en día los medios dominan entonces la representación simbólica. ¿De qué manera? De los papeles asignados a la sociedad. Esta repetición de las normas sociales conservadoras es lo que lleva a ver las cosas como la violencia doméstica, como un crimen pasional. Una mujer no tiene por qué salir a las 3 de la mañana. Una joven, ¿qué hacía esa muchacha a las 5 de la mañana caminando por la calle cuando la violaron? Y bueno, ¿qué hacía? Simplemente estaba caminando, su derecho de ciudadana. Habría que darle clase a los periodistas de estos medios, ¿no? Amasarlo de una manera más concreta. Y no son inocentes. Eso creo que tendría también que saberlo, porque la repetición infinita de las cosas es una forma de tomar posición.
Terminaba diciendo Elena Fonseca, de Cotidiano Mujer, que quienes hablamos en los medios no somos inocentes de nuestras palabras, y sobre todo que la reiteración de ciertas cosas es una manera de tomar posición. Estaría bueno que algunos directores de diarios, de radios y de los noticieros de los canales privados tuvieran esto en cuenta y actuaran en consecuencia. No solo con el tema de violencia basada en género, sino en el tratamiento de los temas que involucran a minorías, no deberíamos permitir que se sigan vulnerando derechos a través de los medios de comunicación. Quiero compartir con ustedes también parte de lo que dijo Raquel Martínez, que es una española, está trabajando para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, está desarrollando un trabajo de investigación en torno a estos temas y para eso entrevistó a periodistas y trabajadores de los medios uruguayos. destacó que se están haciendo cosas, que hay periodistas preocupados por este tema, que recibió hace unos días el borrador del Código de Ética Periodística en el que viene trabajando APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, desde el año pasado, que busca contemplar el abordaje de esta problemática. De todas maneras, presentó algunos resultados preliminares de sus investigaciones que no son muy alentadores. Escuchamos a Raquel Martínez.
Está claro que los temas de violencia basada en género no tienen visibilidad, y la visibilidad que existe muchas veces no va de la mano con la profundidad. A veces se visibiliza la parte más sensacionalista, y eso trae muchas consecuencias, porque como se habló, reproduce estereotipos y luego hiere también personas. O sea, si algo tenemos todos cerca son casos de violencia de género, en todas sus dimensiones, ¿no? No se habla de la causa, no se contextualiza en derechos humanos. Hay también que trabajar en la parte informativa, y esto es fundamental, pero hay mucho que trabajar en la parte más simbólica, ¿no? En lo que hay que educar. Educar, sensibilizar, no solo formar, porque es verdad que hay veces que con una formación concreta puedes atajar un problema en un momento dado, medio va a mejorar, pero yo creo que ahí, o sea, cuando hablamos ya de las medidas integrales, ahí se necesita trabajar tan profundamente con los marcos educativos desde que los niños son pequeños, al interior de las casas, ¿no? En todo.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda.
Pero
de esta semana se realizó la primera asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos, institución creada por ley en 2009, pero que tuvo su primer consejo directivo y empezó a funcionar el año pasado. La idea de la asamblea es recibir a organizaciones que trabajen en torno a los derechos humanos y que puedan hacer llegar sus preocupaciones y también sus recomendaciones. Se hizo balance, además, de lo actuado durante este primer año de funciones, en el que recibieron más de 200 denuncias vinculadas a temas muy diversos, pero sobre todo de personas que se sienten discriminadas por diferentes motivos. El Consejo Directivo debe elaborar un informe en base a las actuaciones realizadas y en el que seguramente se haga referencia a la actividad del lunes, que según las autoridades fue muy productiva. Vamos a compartir algunos comentarios que nos hicieron Mariana González Guller y Juan Faropa, dos miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
La primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos que estamos convocando. Por ley tenemos que convocar anualmente este tipo de asambleas, o sea que esto es el inicio de un proceso que es muy importante para la institución como institución nueva, pero que esperamos y creemos que es también muy importante para la sociedad uruguaya empezar a tener este tipo de ámbitos abiertos, plurales, donde representantes de la sociedad civil e instituciones públicas, donde se pueda intercambiar, tomarle el pulso a los derechos humanos en el país.
Fundamentalmente el tema que aparece reiteradamente es el tema del el no acceso a derechos, discriminación por problemas de discapacidad, por opción sexual, discriminación por raza, por género. Nosotros creemos, si bien todavía estamos elaborando nuestro informe que tenemos que presentar a la Asamblea General en el correr de este semestre, que el gran tema de los uruguayos y las uruguayas de hoy es no reconocer al otro, no reconocer que el otro también tiene derechos, y eso nos afecta muchísimo. Además de, por supuesto, los temas de la inseguridad ciudadana, de los derechos de las víctimas, de los derechos que tradicionalmente han tenido discusión en el país, hoy por hoy creemos que el principal problema que tiene el país es que no nos tratamos a todos de igual forma, ¿no?
La Institución Nacional de Derechos Humanos sigue funcionando provisoriamente en el anexo del Palacio Legislativo. Allí pueden acercarse quienes tengan denuncias o inquietudes. Cambiando de tema, ayer asumieron sus cargos los representantes de la sociedad civil en la Comisión Honoraria de Lucha contra la Discriminación, otra institución que no debería existir si todos fuésemos un poco más tolerantes, pero que está bueno que existas dadas las circunstancias actuales. Ayer era el día de lucha contra la discriminación, hay varias iniciativas al respecto, estaría bueno que se coordinaran y sobre todo, más allá de crear comisiones y designar días particulares, estaría bueno que haya un cambio en la cabecita de las personas. Hablando de días de, hoy es el Día Mundial del Agua, así que si les sirve de excusa a quienes les importa el cuidado del agua, que se va a acabar, señores, si no la cuidamos, aprovechen hoy para machacar. Es el Día Mundial del Agua, hablemos, agitemos a la gente a que cuide un recurso fundamental para la vida que mucha gente no tiene y que se puede acabar. Otra cosa, el domingo es 24 de marzo, se cumplen 37 años del último golpe de Estado en Argentina. Recordemos, también de eso es importante hablar, machacar, porque de la memoria vive y aprende el hombre. En relación a la memoria y la identidad, a quienes hayan nacido entre marzo y agosto del 78 y saben o creen que fueron adoptados, las abuelas de Plaza de Mayo están buscando al hijo de Marta Unione y Jorge Ayastuy. Sabemos que las dictaduras de nuestros países estuvieron coordinadas, así que puede que este hijo, que cumple 35 años este año, esté en Uruguay. Si tienen dudas, se pueden acercar a Hijos, que les van a saber indicar qué hacer y sobre todo los van a apoyar. El mail de Hijos es hijosuruguay@gmail.com. Tienen una página también en internet, pueden allí consultar más información. No tengo invitaciones, no hay traspaso hacia la cartelera hoy, mal yo. Se viene una semanita de vacaciones, disfruten, salgan, estén al sol, después arranca el año a full. Nos escuchamos en dos semanas. Antes les dejo un tema maravilloso de Los Cuatro Pesos, que ayer la rompieron en la bienvenida a la Generación 2013 en la Plaza Primero de Mayo, una fiesta divina, la verdad. Estuve agitando con mi sobrino de año y medio, copadísimos los dos. Les dejo un tema del nuevo disco, un discún. La canción se llama La Fruta Permitida y bueno, nos vemos en dos semanas.
Nos vemos en dos semanas.
permitida. Ya me atoré con la fruta prohibida. Ya no sangro por la herida. La reviso cada día y el amor. Ayer fui ladrándole al olvido. Fui gritando sin sentido. He volado. Hacerlo a pie y contigo. Tengo luz y tengo luna. Tengo la inmensa fortuna de tu amor. Tengo luz y tengo luna. Tengo la inmensa fortuna de tu amor. Que entiendo lo eterno del tiempo y lo lindo del momento, cuando elijo el no dolor y vivo sin temor el amor. Ayer de ganar y haber perdido, despertar y estar dormido, de no escuchar tu latido, de cometer el mismo error, de tropezar conmigo. Tengo luz y tengo luna. Tengo la inmensa fortuna de tu amor. Tengo luz y tengo luna. Tengo la inmensa fortuna de tu amor. Al final de la jornada, entorpece la jugada y hoy no.